Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a decir quién es el ganador o la ganadora, Roberto, de este concurso.
En este caso, la ganadora, María Elena, Elena con H. María Elena, mira. Lauro.
María Elena Lauro,
Lauro, sí.
Que contestó correctamente los cinco caciques de la historia argentina, que son los siguientes.
Sí, te diría que contestó con exceso.
Bueno, uno
porque
más.
Se ve que sabía. Sabía,
claro,
que
se entusiasmó.
Sí, Calfucurá, Pincén, Inacayal, uh-huh. Sí, Juan Calchaquí, sí. Baigorrita y Mariano Rosas.
Grande, muy bien. Todos célebres. Sí, sí. Probablemente Calfucurá, uno de los... Juan Calchaquí, el primer rebelde, ¿no?
Ah, claro.
Y este, que da nombre a los valles. Uh-huh. Y bueno, Calfucurá, el de las Salinas Grandes, ¿no? Creador casi de un estado.
Claro.
Así que felicitaciones, María Elena. Uh-huh. Nos vamos a comunicar con vos vía mail para acordar la entrega de Los mitos de la historia argentina, décimo aniversario, al que te hiciste acreedora por participar en este concurso. La pregunta de hoy es fácil, ¿eh?
Sí.
Tres libros de Juan Sasturain. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Estamos hablando con Juan Sasturain. Y bueno, un poco la novela que transcurre entre los 50 y los 70, 1973, ¿no? Terminaría más o menos ahí la cosa.
Sí, en marzo.
Después, aunque después vuelve.
Claro,
a los 90.
Él desaparece, el dudoso desaparece el día que lo condecoran. Estamos hablando en marzo del 73, víspera de la selección.
Se lo pierde al tío, ¿no?
¿Eh?
Se desaparece el 30
claro,
de marzo, ¿no?
Él nada mar adentro y uh-huh. Se pierde. Y la historia se retoma cuando 6 años después el hermano lo va a buscar a Echenique, claro. Y ahí es donde entra Echenique, en el 79 lo va a buscar uh-huh. Echenique, cae acá en Buenos Aires, lo va a buscar y dice, parece que mi hermano, no sabemos, nunca apareció el cadáver. Entonces hay toda una secuencia que transcurre 6 años después, ya en 79 y 80, en que Echenique lo anda buscando por Mar del Plata. Entonces el lector, no es una novela policial, uh-huh. Porque el lector sabe más que Echenique.
Ah, claro.
Es decir, es como si, como una novela estuviera intervenida por el policial. Uh-huh. Imagínate que sea el Hamlet en determinado momento, en el cuarto acto, aparece el padre Brown a investigar.
Claro.
Claro. ¿Qué fue de la vida del padre?
Claro.
De,
sí, sí, sí.
¿Eh? O qué sé yo. Exactamente. Aparece en qué sé yo. Uh-huh. No sé, en otra vuelta de tuerca, que tiene un misterio, en los últimos capítulos, aparece Sherlock Holmes investigando a ver cómo fue realmente, si eran corruptores o no eran corruptores esos tipos, etcétera. Uh-huh. Entonces está como intervenida por el policial la novela.
Claro, claro,
¿no?
Genial.
Y Echenique sabe hasta dónde sabe, investiga hasta dónde investiga.
Ahora te, ¿no?, la guardaste un montón de años, la novela, venías masticando, ¿no? ¿Cuántos años?
Sí, estuve. La otra vez encontré el apunte original y es del 92. El apunte original es del 92. Conseguí terminarla, parirla hace
muchos
dos
días
años
ahí,
y medio atrás.
Ahí en Reta, ¿no? La playa.
Sí, me vino bien. Los últimos años pude laburar bastante en Reta.
Lindo lugar.
Sí, pero viste que los lugares aislados que uno idealiza para, uh-huh, para trabajar, muchas veces no funcionan así. Uno trabaja más en medio del quilombo que cuando te aislas, decís, ah, sí, frente al mar, acá sabes cómo voy a escribir. Sí, te la pasás durmiendo la siesta, chupando whisky, no haces nada.
Claro, claro.
¿No?
¿Es
así o no?
Demasiado ideal, digamos, es el lugar.
Es que las condiciones para laburar uno nunca sabe, viste. Uh-huh. Vos le echás la culpa. Uno, para no escribir, le echa la culpa a cualquier cosa.
Obviamente.
Quilombo personal, o que te trabajás mucho, que no tenés tiempo. Es mentira.
Claro.
Eso es mentira. En el fondo, es
sí,
mentira.
Por supuesto. Aparte, supone que es tu pasión.
Claro, hay que sentarse.
Entonces, jodete, si es tu pasión.
Hay que sentarse, viejo. El problema es sentarse.
Sí, sí, a todos nos pasa, ¿no?
Sentarse. Cuando estás angustiado, cuando te decís, uy, ¿cuándo carajo voy a hacer esto? No lo voy a hacer nunca. Entonces, por ahí, con un poco de suerte.
Ahí va.
Sos capaz de... Porque uno pone mucho en esto.
Sí,
claro. Para, mientras tanto, claro, uno se gana la vida haciendo de todo. A veces cosas que le gustan más, menos.
Sí.
Estas cosas que te comprometen mucho en
pero
tu...
Pero en general a vos se te ve gustoso en tu trabajo.
Sí, sí, yo trato de disfrutar.
Que
sí.
Está muy lindo lo que haces y,
sí,
y es un aporte a la cultura súper interesante.
Sí.
¿No? Lo que has hecho en Telefe,
sí,
la verdad que medir 10 puntos de rating para un programa de letras es algo que no tiene mucho antecedente, ¿no?
Sí. Además de viajamos, tené en cuenta una cosa... Felipe, viajamos chupados, vos sabés de estas cosas de tele, ustedes. Viajamos las 12:30 de la noche en Telefe no era cualquier horario.
Claro, claro.
Íbamos chupados detrás de Gran Hermano, sí, claro, o de Susana.
Sí, sí.
Así que
sí, sí, el público.
Nadie, no sé cuántos prendían para vernos nosotros, porque estaba prendido el televisor, así seguro.
El Shire
entonces
estaba.
Ibas, viajabas Shire, ahí atrás.
Muy buen Shire. ¿Viste? Sí, claro. Pero bueno, pero hay que sostenerlo, ¿eh? Ojo, porque el desafío es grande, porque cuando un público es tan diverso que se supone que al que está dirigido, mantenerlo no es fácil, ¿no es cierto?
Evidentemente que no era, había un altísimo porcentaje que no era la misma gente.
Claro.
Pero hay que tener en cuenta también que Ver para Leer, y ese fue el mérito de Claudio Villarruel, que sí, si de algo sabe de muchas cosas, pero de tele sabe como mucho, como muy pocos, fue hacer un programa para gente que no lee, es decir, para el 90% de la población.
Claro.
La mayoría lee muy poquitito. Entonces este programa estaba pensado para gente que no tenía el hábito de la lectura, ¿no?
Claro. Pero viste, cuando vos decís que falta un enganche, ese era un enganche.
Es el enganche.
Claro,
la nota esa, bueno, el enganche para leer.
Sobre la falta de enganche. Problema, sí.
Estaba sobrevolando cuando decís el éxito del bañero, todo. Algo que creo que a la gente le debe interesar. ¿Y cómo era la sexualidad en los 50 en Argentina, teniendo en cuenta que estábamos en horario de protección al menor, hablando en términos generales, sin entrar en ejemplos particulares, por favor?
Claro. No, además,
Juan,
¿qué ejemplo podía tener yo que tenía 10 o 11 años?
No digo que personales, dije particulares.
No, claro. Sí. Bueno, eso es una sexualidad prepíldora, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una sexualidad muy, muy marcada todavía por las conductas tradicionales, por las instituciones formales, ¿no es cierto? Que había mucha trampa, pero era una trampa solapada. Lo que pasa es que Mar del Plata era espacio de permiso,
claro,
¿no? Mar del Plata era un espacio de permiso, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de... Se usaba el tiempo de otra manera, se usaba los espacios de otra manera. Uh-huh. Y la playa siempre fue lugar de permiso,
claro,
social, la plaza, ¿no?
Ya con la indumentaria, por
la empezar. Indumentaria es, claro, es determinante.
Claro,
en ese momento todavía
se no ve lo que no se veía en ningún lado, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es un espacio de mirada. Hay bastante escrito sobre eso. Pero sí, sí, la playa es un espacio también para desarrollo del mito, sobre todo.
Claro.
¿No? Y en este caso, en la novela está desarrollado otro espacio de cierta sexualidad, digamos, ¿cómo podríamos decir? Una sexualidad residual, digamos, una sexualidad ni siquiera la búsqueda de los intersticios donde se pudiera dar salida, que es el cine. ¿Cómo funcionaba el cine?
Claro.
Al cine se iba a rascar.
Claro, las últimas filas.
El cine era la posibilidad de ir a rascar.
Tenía que tener muchas últimas filas el cine.
Claro.
Digamos por qué, entre otras cosas, porque es la parte más oscura, ¿no es cierto?
Lógico.
Las primeras partes de la planta.
El cine era básico, el cine era un lugar fundamental para la iniciación sexual de cualquiera. Una iniciación amorosa, ni digamos sexual.
No, amorosa, claro.
El primer manoteo, todas esas cosas empiezan ahí, ¿no? Y hay una larga... Mirá, yo no he pensado nunca en esos términos de ejemplificar nada en términos de...
Perdón,
de conductas sociales. Pero hay toda una larga secuencia que es sobre el cine Atlantic. Claro, porque el problema del bañero es que es un laburo estacional.
Claro.
Un laburo de diciembre a marzo y se acabó. Después tiene que tener otro. Y él consigue un laburo de caramelero primero en el Atlantic. El cine Atlantic era un cine. Y después en algún momento asciende a acomodador. Que son dos laburos distintos. Ahí hay una larga disquisición sobre la diferencia entre el acomodador y coso.
Bueno, por empezar, el acomodador recibe propinas, por ejemplo.
El acomodador recibe propinas y además participa de algún modo de esas zonas de complicidad, de acomodar, esos espacios oscuros de los días de continuado.
Acompaña
a la señorita, traslada de una butaca a otra, cosa. Y además hay una zona de puterío muy interesante en el... Bueno, pero no vamos a entrar en detalle. Pero es como una sexualidad un poco así, solapada, encubierta.
Claro.
Hay un cabarute, por ejemplo. Hay un cabarute que se llama El Purgatorio, en la novela. Porque hay uno que se llama El Infierno en el puerto.
Este es el más moderado.
Sí, este se llama El Purgatorio.
Para los indulgentes sería.
Exactamente. Purgatorio, lo que pasa es que tenía un doble sentido, pero no vamos a hablar de eso ahora.
No, puede ser por el doble sentido de Purgatorio, ¿cómo no? Podemos hablarlo, ¿cómo no?
Claro, y hay un personaje muy lindo, que es un personaje, una mina muy, muy poderosa, que pueden ser varias minas, o es una, que atraviesa la novela y va hilvanando personajes, que me gustó muchísimo, muchísimo laburar, ¿no? Me gustó muchísimo laburar. Y como hablábamos un poquitito recién fuera de micrófono, en el dudoso, como sucede en muchos textos, los personajes se disparan, las historias se disparan. Si vos le das permiso, y si no estás demasiado botón con ellos, si no estás demasiado con la tijera en la mano, y tenés tiempo, disposición, y si dejás que la cosa fluya, a veces el resultado puede ser un poco deforme, ponele, como es esta novela, que es una novela un poco deforme, una novela arborescente, una novela que se abre, se abre, se abre, ¿no? Pero después tenés un universo de muchísima riqueza. A mí lo que me pasó es que aparecía un personaje y ese personaje me gustaba, entonces en lugar de dejar, ¿por qué llegó hasta acá? Entonces contaba la historia de ese personaje. La novela va para allá, a la izquierda de su pantalla, señora, la novela va para allá, después aparece otro personaje, va para allá, y después se juntan en otro lado. En fin, la novela fluyó. Y aparecieron un par de minas. Y después en algún momento esas minas yo me di cuenta que eran la misma mina. Eran la misma mina en distintos avatares.
Claro.
Y tiene que ver con, y tiene que ver con lo que me preguntaba Felipe. En esa mujer está encarnada cierta, cierta concepción de la sexualidad, incluso en el borde de la, de la transgresión de la regla, etcétera, etcétera, profundamente de reivindicación femenina por un lado, y por otro lado, muy, muy cercana a lo delictivo. Hay, hay cosas, hay cosas.
¿Y los 60? Porque también hablamos de los 60, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo cambió la cosa en los 60?
En los 60 parece, es el mundo del, la diferencia está entre el mundo del dudoso y el mundo de, y el mundo de Falucho. Falucho es un pendejo que tiene 15 cuando el otro tiene 30. Claro. Acá hay, él es del, tiene mi edad, Falucho tiene mi edad. El 40, cae en la playa en el 60, tiene 15 años, un negrito con lomo, ganador.
Absoluto.
Infernal. Y después, en lo político también, él va a ser el que, este, como, como marca generacional, va a terminar militando, va a terminar este, perseguido por, perseguido por la Triple A en la playa, este, emigrando de la Argentina en el 79. Y la sexualidad de Falucho es distinta a la del dudoso. El dudoso no deja de ser un tímido muchacho de campo.
Claro.
¿No es cierto? En cambio, este es un negrito ganador.
Además, ha cambiado los tiempos, ¿no?
Han cambiado los tiempos.
Han cambiado los tiempos. Ya estamos hablando de comienzos de los 70.
Sí, hay un capítulo bastante revelador que es la playa, la playa a la que llega, la playa a la que llega Falucho. Un dato, por ejemplo, son los fasos, los puchos. Encontrás filtros en la playa.
Claro.
En 50 no había filtro en la
playa.
No había
filtro, eso, ¿cómo, claro, ¿cómo es el filtro?
Como hay toda una zona, hay toda una zona de la novela que tiene que ver con el mito de la, los mitos, ¿no? El mito de la recolección. Los tipos que viven de lo que se junta en la playa.
Claro.
Hay un tipo que se llama el Klondike o Klondike. Digamos Klondike en... el viejo Klondike, que se supone que es el mítico dueño de todo lo que se junta en la playa. Un pesado, pesado, que labura con los Rayitas, que son un grupo de pendejos, una banda de pendejos, que es la que le junta todo y le rinde cuentas a él. Trabaja además con los bañeros.
Se supone que se
a lo cual les da un Diego, ¿no?
Se cuenta muchas cosas en la playa, cosas que la gente se olvida.
Totalmente.
Plata.
Todo eso está en la novela.
Claro.
Todo eso está en la novela y es uno de los ejes de uno de los enigmas de la novela, que cuando... el dudoso. Pero voy a contar toda la novela.
No.
El dudoso termina en cana.
Te pasa a vos porque dijiste que querías hacer la novela.
Si el dudoso termina en cana en el 65.
Su programa arborescente.
Totalmente.
65, año clave. Claro. Estamos hablando de Iliar, el frustrado regreso a Perón. ¿No?
Exactamente. Estamos el dudoso termina en cana en el 65 porque mata por casualidad a un pibe persiguiéndolo porque le afanó un collar. Él va a reducir un collar. Él dice que es de la playa, pero no, es de una mina. Va a reducir un collar, el otro lo manotea, escapa, él lo corre, se mete en la tienda de los gallegos, lo corre entre los pasillos, y se le escapa el otro y va por la sección menaje, la sección menaje de cosas, casa, te tira con una cosa, con otra, y agarra un sifón drago
y, no mata.
Y lo emboca. Se lo pone acá, en la nuca.
Claro.
Lo mata, de pedo, total.
Y nombraste... Sí, perdón.
Seguimos tirando marcas. Y termina en cana. En Batán se come 5 años. No, se convierte como Gramsci en un filósofo. Escribe
de
todo.
La cárcel, cuaderno de la cárcel.
Escribe los cuadernos de la cárcel de dudoso, que está ahí. Hay un extracto al final. Gran parte de los artículos que él escribió en la cárcel.
Fantástico.
Tapas azules.
Qué lindo los dibujos.
Claro, que están los dibujos, sus teorías sobre los distintos tipos de mares, etcétera.
Ahí está el mar dudoso, incluso.
Sí, su elogio de las patas de rana, en fin, hay un montón.
Nombraste recién los gallegos. ¿Qué otros lugares míticos de Mar del Plata aparece? Rocabana, por ejemplo. ¿Qué lugares
aparece? Sí, aparece todo. Aparece incluso, hay un álbum de figuritas salvavidas, que son las figuritas que el dudoso y uno que estaba en Cana también, un falsificador que estaba en Cana en Batán, que él conoce en el 65, creo que se llamaba Pelufo, no me acuerdo bien, que estaba en Cana por falsificar guita. Estando al pedo en la cárcel, deciden hacer un álbum de figuritas. Entonces empiezan a hacer las figuritas salvavidas. Está el índice de las 100 figuritas, ¿no?
Genial.
Que son todas con consejos para la gente, para bañarse, todo el estilo, y con figuras de todo tipo, ¿ves?
Sí, genial, es lobo.
Y lo reproducimos alguna de esas figuritas, las 16 o 17 que se han encontrado, que han sobrevivido.
¿De quién son los dibujos?
Son de un extraordinario dibujante, de uno de los muchachos que trabaja en Fierro, que se llama Diego Párez. Dibujante
lindo, muy
extraordinario,
lindo,
que consiguió el clima perfecto que tienen las figuritas de esa época.
Le contaba a la gente tipo un grabado, ¿no? Así un grabado.
Claro, consigue dar el tono. Las figuritas salvavidas, ¿ves? Hay clubes de barrio, en fin, están todos. Hay 100 figuritas.
El de Mar del Plata, conocido.
Están los alfajores de Babi, está todo.
Qué lindo.
Es muy lindo.
La gente no me va a perdonar que te pregunte por Perramus, ¿sí? Los que te quieren y te conocen. Esa historieta que tiene algo muy curioso, ¿no? De haber ganado un premio de Amnesty, por ejemplo, ¿no? En una época que no te creo que te haya hecho muy bien ganarlo, porque estoy viendo acá, ¿no? Estabas acá, 1977.
Sí.
¿Cómo surgió Perramus y qué pasó? ¿Cómo cranearon esa historieta tan extraordinaria, ¿no?
Perramus fue... que entre paréntesis ahora por primera vez está toda junta, está toda junta publicada en la Argentina. Recién ahora De la Flor publicó el último tomo, toda la historia son 400 y pico páginas, están en los tres tomos.
Se la vamos a pedir al amigo Divisky.
Sí. Eso fue a fines de la dictadura. Yo en esa época laburaba en Ediciones de la Urraca, con Casioli, de Humor, de la revista Humor. Yo trabajaba en Superhumor, yo era responsable de Superhumor. Yo un tiempito. Después me peleé, me fui, después volví. Y en esos años, 81, 82, yo lo conocí a Alberto Breccia, al cual había disfrutado yo de pibe. ¿No? El autor de Vito Nervio, de Sherlock Time, de Morsinder, un ladero de Oesterheld.
Morsinder, qué maravilla.
Claro. El viejo Breccia. El viejo Breccia, que fue viejo siempre. Siempre le dijimos el viejo, tenía 50 y pico años y era el viejo. Cara arrugada,
¿no? Un datito chiquito, ¿no? Maestro de Prat, por ejemplo, ¿no?
Maestro
de Hugo Prat.
Maestro doctor, total. Bueno. Sí. Breccia era del 19, Alberto. Y pertenece a la historia de la historieta mundial.
Mundial, claro.
Mundial. Sí. Alberto es uno de los grandes dibujantes de la historia de la historieta mundial. Y entonces, Alberto producía... Además de las cosas extraordinarias, muy avanzadas para su época, muy jugadas en términos plásticos y todo, estamos hablando de fines de los años 70, ya era un prócer absoluto. Claro, le pasaba como le pasa a los grandes maestros. Todos le dicen, muy bueno, suyo extraordinario. Suyo. No lo publicaban. Claro. No, lo suyo no es para nosotros, claro. Es muy raro esto.
Sí, claro.
Entonces él tenía como un segundo registro más, entre comillas, comercial, es decir, de historietas más potables para hacer, que las hacía con la misma calidad que las otras, pero digamos más de circulación masiva. Entonces, como yo en esa época andaba con la hija, con Patricia, ¿no? Que me haya elegido, así, yo estaba cerca de él, me dice, Juan, ¿por qué no me haces un guión para vender en Europa para de aventuras? Lo hacía con Sacomano, con Trillo, o con Geno Díaz, había trabajado con mucho. En ese momento me pidió a mí. Yo había escrito ya mi primera novela, pero yo no había escrito nunca historieta.
Claro.
Y nunca he sido bueno para escribir guiones, si lo digo honestamente. Entonces, 82, yo le llevé las primeras 8 páginas de Perramus. Que en lugar de ser una cosa de aventura liviana, era una cosa pesadísima, cargada de toda la temática de la dictadura, llena de culpas, de angustia, de cosas pesadas, de testimonio político. Era lo que me salía a mí.
Claro, lógico.
Y el viejo la agarró. Y Alberto la agarró.
Claro.
Y la hicimos. nunca fue un éxito económico, no se salvó con eso.
Claro.
Fue más rara incluso que otras cosas que hacía.
Sí, sí, sí.
Hicimos durante todos los 80, perramos. Se publicó, acá no se podía publicar, se publicó primero en Francia, en Italia, en España. Tuvo mucho prestigio, ganamos premios, esas cosas. Después, cuando yo hice Fierro en el 84, ya con la democracia, publicamos una parte acá. Después se publicó un tomito en el 88. Y después las otras cosas ya no se publicaron en Argentina. Alberto murió hace 20 años atrás y la historieta anduvo por ahí, se publicó en otros lados. Circuló mucho por el mundo.
Sí.
Y recién ahora la hemos podido ir publicando toda junta acá. Es muy linda, ¿verdad?
Está muy bien. ¿Y ahí arranca tu contacto en la historieta o ya venía un...?
Y más o menos en aquellos años. Durante la época de dictadura empecé a escribir. Era una cosa que yo tenía ya desde la infancia, fui muy lector. Después, en la primavera camporista, cuando trabajé en la universidad, yo fui profe, fui titular de algunas materias en la Universidad de Rosario, después fui jefe de prácticos de literatura argentina. Claro. Trabajamos en esa época hasta que nos corrió la AAA, digamos. Sí. ¿No? Y ahí ya habíamos introducido el tema de la historieta en la facultad.
Claro.
En tanto y en cuanto reivindicábamos desde un concepto de cultura popular, reivindicamos todos los géneros marginales, digamos.
Los géneros menores.
Exacto, los llamados menores.
Entonces menor los pusimos. No tiene nada, ¿no?
Porque bueno, pero grosso, en ese momento era bueno llevar esa temática a un núcleo duro de la cultura tradicional, que es la universidad. Entonces, después me tocó, durante la dictadura, que yo me quedé acá, empecé a trabajar en los medios. Claro. Y terminé dirigiendo una revista de historietas, que en la putísima vida había pensado hacer eso.
Claro.
Entonces escribí mucho sobre historietistas. Me di todos los gustos de fan.
Claro.
Hice reportaje a Ferro, a Altano Prat, que lo conocí en esa época, a Alberto, a todos. Y después terminé escribiendo historietas, cosas que nunca había pensado.
Claro.
Esa fue un poco la génesis. ¿No? Y después terminé dirigiendo Fierro durante los primeros años, ¿no es cierto? Hasta mediados de los 80.
Es bueno contarle a la gente joven que nos escucha la importancia de la historieta argentina a nivel mundial, ¿no? Contemos un poquito cómo es eso, ¿no?
Porque tenemos mucha historia, Felipe.
Claro.
Y eso no es común. Nosotros tenemos una tradición fortísima. Y eso no es común.
Claro.
No solo en América Latina, ni hablar. No quiero decir que no haya historieta en América Latina. Hay mucha y muy buena. Pero acá hay una tradición más continuada, más sólida y más nutrida.
Claro.
Muy variada. Como en todo en la Argentina. Hay de todo mucho cuando hay, ¿viste? Y muy variado.
Es un país de excesos, digamos.
Exacto. En todos los sentidos.
Sí, es un país de excesos. Así
y como este es un campo en que se da lo individual, el talento individual, que para lo cual somos bárbaros, ¿no?
Como dice Charlie, somos todos solistas.
Todos solistas. Es un país de esos. Es buenísimo. Y en ese espacio tenemos una tradición que tiene más de 100 años acá.
Nombramos algunos de la selección, ¿no? De historietistas.
Pero es todo lo que vos has escrito y ves habitualmente. Nosotros ya tenemos en las revistas de fines del siglo XIX, en las revistas satíricas de fines del siglo XIX, en El Mosquito, Don Quijote.
Stein, ¿no?
Stein, y hablar, claro. Pero, y además vienen todos, como siempre acá, país aluvional como es este. País, Buenos Aires, una metrópolis tan aluvional como es esta. Todos esos tipos trajeron todo. Franceses, suizos, alemanes, españoles, catalanes, todos esos tipos dibujaron y tiraron semillas. Ya para los años 10 hay un montonazo de autores. Y ya están las revistas.
Sí.
Está Caras y Caretas. Y después está Quinterno, por ejemplo. Quinterno, el creador de Patoruzú, fue un auténtico genio. Era un pendejo. A los 17 años tenía su propia tira.
Claro.
En los años 20.
17 años.
Era ayudante del Mono Taborda y después laburaba solo. Y además una cultura argentina... Bueno, muy poderosa, una cultura que tuvo periodos.
Y la película Patoruzú fue pionera, ¿no es cierto?
Sí, señor, Upa en apuros.
Upa en apuros.
Upa en apuros. Porque el modelo de Quinterno es Disney.
Claro.
Tiene esa concepción, digamos, una concepción muy avanzada, ¿no? No solo porque él, por ejemplo, crea sus propias historietas. Gil Contento, en fin. Y de ahí saca al personaje de Patoruzú, a principios de los 30. Lo publicaba en La Razón, lo publicaba en esto. Cuando hay un conflicto, recupera para sí el personaje, reivindica la propiedad intelectual, se lo lleva, crea su propia revista y su propio sindicato. Es decir, no quiere laburar para los diarios, sino que se crea su propia red y van empezando a armar su propio pequeño imperio.
Sí, sí, sí.
Tuvo su propia revista, tuvo su propio personaje, su propio sindicato. Es la única, Patrusú es el único personaje argentino, creado por un argentino, que fue sindicalizado, sindicalizado en el sentido que fue vendido como, como producto syndicate en Estados Unidos. Salió durante un tiempo, los años 40, Patrusú como tira syndicate. En Estados Unidos.
Claro, ¿no? Impresionante. Pero yo en los 70 me acuerdo que esperaba ansiosamente el albondiolo de Patrusú.
Ah, sí, duró, en los años 70. Duró.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Salud.
No hablamos de fútbol, sí, o sea, para el próximo programa.
Va a volver, por seguro. Juan es de los que vuelve. Bien. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 2 de la tarde aquí en Historia de Nuestra Historia. Muchas gracias.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.